Está en línea, vamos a ponernos serios, aunque nos da muchísimo gusto saludar a un amigo, además de toda su enorme trayectoria dentro del peronismo, primero como militante del peronismo, pero sobre todo como formador, más allá de los cargos públicos que ha tenido, como formador, un tipo tan empeñado en contarle a los jóvenes cómo ha sido la historia y cómo hay que mirar el presente. Faustino Schiavoni es el rector del Instituto de Estudio e Investigación del Partido Justicialista de Entre Ríos y está en línea para charlar con nosotros un ratito. Cacho Schiavoni para nosotros. ¿Cómo va, Cacho? Fabián Galarraga desde el ET11 de Concepción del Uruguay, pero estamos con un equipo, mirá, en 8 radios de 4 provincias que son Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe.
¿Qué tal, Fabián? Un gusto.
Igualmente.
Un gusto.
Igualmente.
La verdad es que ese año no nos vemos con esto que ha pasado y todo, pero realmente un gusto escucharte.
Yo creo que hace como 2 o 3 años nos encontramos por última vez enredado en alguna guitarra, ¿no es cierto?
Por ahí, sí, la verdad es que ya llevamos pareja mentira, casi 2 años de encierro.
Sí,
bueno,
increíble.
Largo.
¿Y cómo?
Y los que somos viejitos tenemos que cuidarnos, que yo ya estoy vacunado, gracias a Dios, mañana me ponen la segunda de la rusa, viste, que la que envenenaba, pero yo creo que no lo
vi. Pero están pidiendo a grito ese veneno porque parece ser la más eficaz de todas.
Parece que sí, bueno, pero tuvimos una dirigente política importante que lo denunció el presidente por envenenamiento.
Sí, claro.
No, claro. A mí me tocó la casualidad, con mi mujer, por ejemplo, la vacunaron con la China, ya le pusieron la segunda, y a mí mañana nos ponen la segunda después de 92 días. Pero bien, gracias a Dios, andamos bastante bien, vemos que está bien. Y es un gran trabajo que están haciendo con todo el personal, médico, todo, creo que es una cosa sumamente importante reconocerla, ¿no es cierto? Acá nos llevamos bien, y bueno, ahí estamos.
Y en este tiempo, Cacho, y en este contexto que nos toca, ¿cómo se significa y se resignifica este 16 de junio que nos recuerda el 16 de junio del 55? ¿Qué significó aquel bombardeo de Plaza de Mayo desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las personas? Habrá sido un hecho dramático, y desde lo político también.
Mira, yo he leído anteriormente, creo que en página 12 hay un artículo interesante, lo vi, me parece, veo muchas cosas. Entonces, la verdad que no hay antecedentes en el mundo conocido de que fuerzas armadas propias bombardeen una plaza llena de personas. Personas que estaban allí pacíficamente haciendo su trabajo, pero bueno, el hecho es un hecho realmente triste para la vida, de actitudes intolerantes. Vos imaginás que 34 aviones de la Marina de Guerra te tiren casi 13 toneladas de bombas entre las 4 y media más o menos, y entre las 2 y media y las 4 de la tarde, a un pueblo que estaba allí que no sabía lo que pasaba, haciendo un desfile, hicieron una demostración, con un resultado de 308 o 309, son los dichos que se dicen. Yo tengo la suerte que mi padre, que era un empleado correo, pero que le gustaba mucho estudiar el peronismo, era peronista, me contaba, ¿no? Y yo tenía ya en ese momento, soy viejito, como 8 o 9 años, en el 55, y me acuerdo de eso. Y 300 y pico, 309 muertos, 800 heridos, de los cuales después nos informó más cuántos heridos murieron, y que eso haya sucedido tirando, como te digo, 13 toneladas de bomba en la Plaza de Mayo, encontrando como objetivo un trolebús, el primero que lleno de niños que visitaban la capital federal y los mataron a todos. Sí, son actitudes que realmente los que hemos vivido de alguna manera el 76, en el caso en un calabozo, comprendemos cierto odio. Pareciera que así. No obstante eso, el peronismo, mal que les pese, sigue estando vigente, sigue siendo un movimiento político importante, con gestión de gobierno, y que es profundamente humano, profundamente cristiano. Así que eso es lo que uno se pregunta, ¿no? Bombardearon la casa de gobierno, bombardearon la residencia presidencial de Perón, el edificio de la CGT, bombardearon, qué sé yo, ¿viste? Después se fueron, dispararon al Uruguay, que era el lugar de exilio contra el peronismo. Yo no digo que el peronismo no haya tenido defectos, no haya tenido errores, vuestras limitaciones, que haya podido generar fuerte oposición. Pero a los peronistas nos ha tocado siempre la parte esta, porque ya en el 53 ya Carranza había puesto una bomba en un tren ahí llegando a Buenos Aires, que dejó muerto. No sé, es un fanatismo de dirigentes políticos y religiosos. La situación con la Iglesia Católica no era la mejor en su momento. Nosotros los peronistas habíamos decidido la educación libre de la educación sin religión, y eso había generado en la Argentina graves problemas. Hemos tenido el problema era político y religioso, y el objetivo final era eliminarlo a Perón, no hay vuelta de lado. Bueno, después fue el golpe 3 meses después, Perón tuvo que irse para evitar el escándalo, que fuera un desastre. No lo dejaban salir del puerto, tuvo que venir una aeronave, un avión de Paraguay, de los que iba avión, para poder sacarlo, que no le permitían a Perón que fuera. Lo llevaron a Perón a Paraguay, bueno, y pasó el exilio, y bueno, después pasaron los años que pasaron, y Perón estuvo vivo, qué sé yo, viste, lo recibimos cuando volvió, lo consagramos presidente, que son las cosas que han pasado, es decir, no es común. Perón era un dirigente excepcional, había logrado con Ibáñez, con Getúlio Vargas, el ABC, en ese momento de la lucha de los tres países contra el colonialismo. Getúlio Vargas, pobrecito, se terminó suicidando en el 54 porque no daba más de la infamia que decían de él, y a Ibáñez lo voltearon. Eso ha sido la democracia floja de Latinoamérica, ¿no?
Qué duro y qué apasionante también. Me surgen, Cacho, mil preguntas, pero abramos el juego para que otros compañeros y compañeras también puedan consultarte y participar de esta conversa. Rubén Lovera está allí en el ET14, en Paraná.
Bueno, Schiavoni, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes, ¿cómo anda?
Hola, bien, Rubén,
tanto tiempo también, ¿eh? Exactamente, que no dialogamos con usted. Bueno, de ese hecho histórico del 16 de junio del 55, de ese bombardeo de Plaza de Mayo, a la actualidad, Cacho, ¿cómo ha sido la revolución dentro del peronismo? Porque tantas vertientes que tiene permanentemente y lo sigue teniendo, y esto es también un ingrediente fundamental para el crecimiento, ¿cómo analiza hoy también de lo que fue el hecho histórico a la realidad que tiene el peronismo hoy en la República Argentina?
Bueno, la primera realidad es que somos gobierno legítimamente como fuimos siempre. Primera, legítimamente ganando las elecciones. Y creo que evidentemente el peronismo como doctrina política está vigente, hay gente que está, hay personas, ¿sabe que te confieso algo que me molesta? Dice, el concepto de gente, ¿viste? Porque a Perón le gustaba hablar de pueblo, porque pueblos son los habitantes de un país libre, que ahí que la Constitución dice no los representantes del pueblo, la gente es un grupo de personas. Perón nunca se refirió a la gente, siempre en su discurso llegó a nombrar 15 veces la palabra pueblo, pero nunca gente. Nosotros hablamos con el gentilicio, ¿viste? Yo creo que hay gente que, volviendo a eso, que evidentemente no tolera que pueda haber, creo que lo tolera, no lo tolera porque yo creo que no lo comprende, que pueda haber un movimiento que sea primero legítimo por el voto popular, que tenga una ideología que está, ya para transar intermedio entre lo que es la izquierda y la derecha, con razonamientos sociales cristianos, y que a la vez haya permitido que la clase trabajadora, por ejemplo, la clase trabajadora asalariada, es otro concepto, pero no, trabajas vos, trabajas todos, haciendo una actividad útil. Trabajar es una actividad útil. La clase trabajadora, la CGT, son trabajadores asalariados en relación de dependencia. Entonces, la clase trabajadora es el especial. Reconoció en Perón cosas increíbles, es decir, yo soy abogado de muy jovencito, me acuerdo que estudiaba hace muchos años lo que es el sueldo anual complementario, que nosotros nos colonizaron y creo que era un aguinaldo, el regalo de fin de año, logró la oligarquía establecer que yo vaya a cobrar el aguinaldo. No obstante que el recibo diga que cobro un sueldo anual complementario. ¿Y por qué ese sueldo anual complementario? Que había puesto Perón en la Argentina con el escándalo que... Mirá, ahí estaban dirigentes famosos en Paraná. Alguno fue Peretto, pero el presidente había puesto un cartel que decía en el estudio no pague el aguinaldo incondicional. ¿Y por qué no le regaló el aguinaldo? Porque Perón había sacado la cuenta de que cobraban por mes, cobraban menos que lo que cobraban por quincena. Por semana. El mes tiene 4 semanas. Y le sobran 2 días, en uno, 3 días en otro, uno en otro. Perón quiso sumar esos días y le dieron 4 semanas más. Por eso era un sueldo al banco propietario. Yo voy y pregunto, ¿me pagan el aguinaldo? Cuando recibo el recibo, se suena, sacaron la colonización, colonizaron. Nos impusieron en un regalo. Y no es la plata que se gana y que trabaja en relación de tenencia. ¿Se entiende lo que digo? Ha sido,
sí,
la
claro.
Lucha ha sido importante.
Bien, bien. Vamos a consultarle ahora, le van a preguntar desde Santo Tomé, aquí en la provincia de Corrientes, a Roberto Pujol, la consulta.
Muy buenas tardes, compañero. Bueno, hoy estamos un tanto preocupados porque desde Radio Nacional no estábamos expresando la solidaridad con los periodistas que realizaron la investigación, la reacción conservadora. Seguramente habrá tenido información al respecto. Y revisando parte de la historia, ¿no? Allí encontraba al capitán Osvaldo Cacciatore, que fue un interventor justamente en la capital federal por parte de la dictadura, uno de los pilotos, y es como un ejemplo que siempre lo toma como referencia Mauricio Macri. La pregunta es, ¿no ve una continuidad en la línea argumental, en esta idea de interrumpir las decisiones democráticas del pueblo, ya sea por la fuerza o a través de otros medios?
Bueno, hasta ahora las interrupciones han sido por la fuerza, porque las otras se han habido renuncias, ha habido relevos dentro del marco legal, digamos, ¿cierto? Yo lo que pienso es que evidentemente hay posiciones en la ya no quiero ser fuerte, pero en la oligarquía, porque la oligarquía es una deformación de la aristocracia, porque la aristócrata es una aristocracia. La oligarquía es uno que se las cree, deforma la figura del aristócrata con la persona preparada. Entonces la oligarquía siempre ha estado en contra del peronismo, mucho menos, pero muchas personas que, como yo, pudimos estudiar en educación pública, en universidad pública, recibirnos, y después, como decía la Breche, en ese bendito medio pelo, querer hacerlo más arriba de donde no lo tiene, hemos tratado de buscar las pautas que los sectores más pudientes, las que tienen, y denostamos o relegamos de donde nosotros salimos, que no era ninguna cosa tampoco de una apología de la pobreza, era simplemente la posibilidad de los derechos, la educación pública en el año 48, son cosas que pareciera que al peronismo no se lo perdonan. Yo veo hoy cómo suceden, cómo están las cosas, y veo que hay personas que realmente son despectivas con sectores trabajadores. Quiero repetir, no asalariados solamente, todo aquel que produce una actividad. Los enlaces de sistema, sí puede ser, pero creo que los peronistas no hemos generado hechos de violencia hablando desde el punto de vista institucional, estando en el gobierno, podemos haber formado parte de alguna estrategia parlamentaria para alguna cosa, consignar, sacar algo, pero yo recorro la historia desde entonces y no veo eso. Al contrario, el peronismo apoyó, por ejemplo, la democracia en el 58, y después Frondizi actuó en contra del peronismo. Es decir, no porque salga mi amigo, pero está vivo todavía, como si hoy el gobierno es peronista, con todo lo que eso significa de un lugar al otro, digamos, del abrazo izquierdo al brazo derecho, porque es un movimiento que no es un dogma. El dogma más bien es construir y tratar de ser lo más justo posible para el reparto de los bienes de los cuales el ser humano vive y se alimenta, ¿no?
Déjame presentarte, Cacho, otro colega, que es el chino Ricardo Testa, que está en Colón. Desde allí te va a saludar.
¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta iba un poco en consonancia con lo que decía Roberto, pero siempre me pregunté si había necesidad de acribillar al pueblo si lo querían matar a Perón, ¿no? Digamos, ese movimiento que se produjo de las Fuerzas Armadas contrarias a Perón, que bueno, a veces uno piensa que había necesidad del bombardeo de la Plaza de Mayo y el resto de las instalaciones que quedaron. Yo me acuerdo que tenía 10, 12 años y veía lo que era el Ministerio de Hacienda, aún con los proyectiles incrustados en sus paredes, ¿no? Si había necesidad de eso, si querían derrocar al presidente Perón, ¿no?
Yo creo, habiendo visto, yo un padre que tenía 3 grados, y yo era el doctor, él sabía más que yo, había vivido toda su vida, me enseñó pile de cosas, y fue despedido en el 55 por ser peronista del empleo correo. Yo lo vi llorar a mi padre porque tenía que salir a vender vino porque lo dejaron afuera de su trabajo. Tenía 8 años, soy modelo 47. Después lo reincorporaron en el pacto y después del 9 de junio del 56 mi padre había ido a escuchar la pelea saliendo acá en Nogoyá, en la casa que hacía el intendente, de la posibilidad de la movida que iba a haber. Bueno, lo descubrieron y lo vieron salir a mi padre y lo echaron de vuelta, que iba hasta el 58. Y mi padre nunca tuvo bronca ni odio, nunca me buscó esas cosas. Eran las intolerancias que había. Yo no obstante, yo cuando fui a la facultad en el año 68, éramos en la aula de Alberti en Santa Fe, en la facultad de Derecho, éramos 8 peronistas, nos decían Facho, hijo de su madre, vaya de la mierda. Todos los otros eran izquierda, todo lo que era en ese momento. Yo creo que los movimientos como el peronismo van a durar, porque tienen su vigencia de la realidad, ¿no es cierto? Así que estoy convencido de que hay cosas que arreglar. Los dirigentes políticos no todos están a la altura de su distancia, como los médicos no están a la altura de su distancia, o como yo tal vez entregan a un cliente. Creo que el peronismo en general ha dado las pautas más importantes, la acción pública, la acción gremial. Son cosas que el pueblo, fíjense ustedes, tomen nota de algo. Escuchen cualquier discurso de Perón. Yo le decía, Perón va a decir siempre pueblo. Y los otros dicen gente, Perón nunca usó la palabra. El pueblo con el cual Perón tenía relación, siempre hasta que se murió, los que fuimos el 17 de noviembre esperando, los que lo vimos después en Plaza de Mayo. Y bueno, y algunos compañeros jóvenes como yo, pero no fue mi caso, pero un día lo echó y le dijo que se cree en esto que viene a poner en mis condiciones. Pero Perón era un conductor, era un hombre, un cuadro político excepcional. Y bueno, creo que eso es lo que uno piensa de que por qué lo quería matar, no tenerlo preso, quería matarlo. Y esa ha sido la realidad. Fíjense ustedes que en el año, después de todo ese hecho, para que veamos el nivel de intolerancia, de todo lo que fue el golpe del 56, del 55, y al cumplirse 53 años de ese acontecimiento, en el año 2009, la presidenta Cristina, el encargado de un artista plástico, creo que era Nora Patricia, algo así se llamaba, un monumento sobre el hecho, este desgraciado, del bombardeo, y cuando lo quiso colocar en la Plaza de Mayo, el intendente de la capital le dijo que no, era Macri. No se lo permitió, lo instaló en la plaza, ¿cómo es? Al costado, en un espacio diferente, digamos, ¿no es cierto? Al costadito ahí, pero no está en la Plaza Mayo, está en otra plaza, en Plaza España, creo que se llama, sobre política y negocio. Y el peronismo no ha sido intolerante, nos quieren hacer plantear que somos intolerantes. Hemos trabajado siempre en aras del bien de la patria y la felicidad del pueblo. Me parece a mí que son cosas importantísimas.
Cacho querido, qué placer, Cacho, te decía, gracias por haber conversado un ratito con nosotros en nombre de todos los que hacemos este programa y de toda la región, pudiendo recordar este acontecimiento y a partir de este acontecimiento también mirar un poco el presente. Muchas gracias.
Bueno, gracias y un saludo a ustedes y bueno, que tengamos que los días que vengan sean mejores.
Eso, que así sea. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Faustino Schiavoni es el rector del Instituto de Estudio e Investigación del Partido Justicialista de Entre Ríos.
Fabián.